בנוף הבתים הישנים אשר היו צילים.
En esta ocasión podrán escuchar de fondo quizás el canto de algunos pájaros, algunos niños que nos están rodeando en estos momentos, y nos encontramos en el kibutz con una javerá kibutz, que se llama Lidia Gordon Neck, que nació en Montevideo, Uruguay, pero llegó a Israel hace algunos años acompañando al movimiento juvenil de Ashomer HaTzair, con una vida rica como todo errante judío de sus padres que llegaron en su momento a Israel, a Uruguay, y con los cambios que la vida nos lleva hasta llegar a la tierra de Israel. Lidia se doctoró en literatura hispanoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha recibido el premio Kirkush de ese departamento por su proyecto de tesis sobre la que se basa su libro El texto lúdico. Ha publicado libros de ficción en hebreo y ha recibido el premio Arija al cuento breve por Guión Sudamericano, y también el premio Fernando Geno de la Comunidad Hebrea de México. Entre sus libros en hebreo encontramos The Atlantis Ubehazara, Tazrit Dron American, Tango de Mejrin, Asipur Shel Marta, Liot Cajol Aolam y el texto lúdico, y en español, La mujer que crió un unicornio en su cocina. Un bellísimo título y unos cuentos también igual de bellos. En esta ocasión, y voy a tomar palabras de Lidia, para abordar un tema que es el tema de los kibutzim y la transformación que se ha producido en los últimos años, y abordar el tema de lo humano a partir del kibutz, de la gente que llegó a esta tierra con esos ideales, trabajó la tierra, levantó esas casas, esas escuelas, esos hogares. Y como todas las cosas, podemos decir que hay evoluciones e involuciones. Voy a leer esta pequeña introducción. En mi prosa de ficción, nunca escribí sobre el kibutz. Claro que allí estaba en el trasfondo, un lugar donde la gente vive, como en cualquier otro. A veces los personajes transitaban por sus senderos, o iban a buscar a los hijos de la casa de los niños para traerlos a la casa. Pero nunca escribí sobre temas del kibutz, sobre la vida acá, como algo único y diferente que merece tratarse como un tema especial. Pero un día, como cualquier otro, me topé con el conocimiento de que el kibutz estaba a punto de desaparecer. Hay un cambio de la realidad social y económica en todo el mundo. El tipo de sociedad a la que se trata de llegar, o se trataba de llegar desde los años 20 del siglo pasado, le decimos que no se puede llegar a ella por la misma vía. La idea puede quedar, pero no la vía. El principio de la igualdad del valor de la gente, de la igualdad de oportunidades, de la no explotación, de la solidaridad social, todo eso es contrario al desarrollo mundial, en la que el más fuerte gana y disfruta. En el mundo hay abundancia, por lo menos en el primer mundo, y más desarrollo, y la capacidad de unos pocos de apoderarse de más y más, y también otras clases, la clase media, por ejemplo, también ellas se benefician. Y eso frente al kibutz, cuya idea básica era la de una vida austera, eso ya no era posible. Quiero hacer hincapié en este punto que marca la vida austera como alternativa justamente a lo que los medios en la actualidad, ante lo que la propaganda nos incita a comprar bienes, a ser ricos en bienes materiales y teniendo la posibilidad de ser ricos siendo austeros también. Cuéntanos, Lidia, un poco ese idealismo que te llevó y te trajo a Israel, esos primeros años jóvenes, y la vida del kibutz de aquellos momentos.
Yo vine de una sociedad de Uruguay en la que mi familia era una familia acomodada y los bienes materiales eran una cosa que estaba de por estaba sobreentendía. Pero cuando llegué al movimiento Ayomer Azair, me gustó mucho la idea, me entusiasmó la idea de vivir en una sociedad de iguales, que todo el mundo tenga lo mismo y que las mismas posibilidades y que todo el mundo trabaje para su mantenimiento y que todo sea colectivo, todo sea común. Y entonces a los 18 años me vine a Israel y fui al kibbutz, un kibbutz en la Galilea. Y allí empezamos esta vida colectiva, vida comunal. Inclusive nosotros éramos más extremistas que la gente que ya estaba en el kibbutz. Por ejemplo, repartimos todas las cosas que nuestros padres nos dieron, hasta los libros. Pero en eso a mí me falló y los libros no los quise dar. Después yo tuve un tipo de vida, se puede decir, bastante cómoda. El kibbutz me mandó a estudiar a Jerusalén como maestra y fui maestra, pero en los otros campos de la vida todos éramos iguales, compartíamos todo, teníamos los niños que después fueron naciendo, estaban en casa de niños donde dormían y venían a las casas de los padres de tarde por 4 o 5 horas, y esto después recibió muchas críticas, algunas puede ser justificadas y otras no. Y también la ropa la teníamos todos en un lugar que se llamaba precisamente la comuna, y la comida estaba en un comedor, nadie cocinaba en la casa, y recibíamos una pequeña suma para viajar o ir al cine, pero también eso lo hacíamos colectivamente, se iba mucho al teatro, a los conciertos, todo juntos o en grupos, y todo era en el kibbutz, con el dinero del kibbutz.
En uno de los conceptos, que esto no podemos aislarnos, es el tema económico-social. Uno desde afuera podría querer comparar la idea del kibbutz como una cooperativa, pero va más allá de la cooperativa, ¿verdad?
Claro.
Esa era la idea, cuéntanos.
Claro, era una comuna, pero grande. Una comuna, vamos a decir, que tenía todas las funciones eran colectivas. Y la gente que trabajaba y los beneficios entraban en el kibbutz. Los niños se criaban en casas de niños y, bueno, estaban con los padres en las horas de la tarde, cuando la gente terminaba de trabajar. Y la educación era muy especial también. Era una educación que también trataba de hacer que los niños sean muy libres y que tenga mucho margen de creación. Era un método especial que se estudiaba de acuerdo con temas. Entonces todo lo que se estudiaba estaba dentro de un tema. Por ejemplo, un tema sería los indios, o otro tema sería nosotros cocinamos. Todo tipo de temas, esa es en la escuela elemental, y en el liceo donde yo enseñé después, también eran temas, pero más amplios, yo qué sé, la Grecia antigua, todo lo que sea, era con temas. Ahora, después, y tampoco se hacían exámenes, y eso fue cambiando. Es decir, cuando yo entré en el liceo ya empezamos a estudiar y a hacer exámenes para el gobierno, es decir, los exámenes de fin del liceo. Uh-huh. Porque antes no, porque no se estudia para tener beneficio, se estudia para aprender, para estudiar, para saber. Eso era toda la ideología de kibutz, era total, vamos a decir, era una cosa total. Y con la influencia después de la sociedad externa, se empezaron a hacer algunas concesiones, por ejemplo en la educación, empezaron a hacer exámenes y también se decidió que todos los nacidos en el kibutz van a ir a estudiar a la universidad. Y el kibutz naturalmente paga esos estudios para darles una base que puede no ser en el kibutz, si no quieren vivir en el kibutz. Ahora, eso también llevó, por ejemplo, al cambio de que lo que se llamaba que los niños dormían juntos, todos juntos, es decir, por edades, etcétera, en las casas de niños. Pero hubo uno de los primeros cambios fundamentales fue que los padres dijeron que quieren que los niños duerman en las casas con ellos, y eso cambió mucho porque la familia se hizo más nuclear, menos para afuera, más para adentro, y también económicamente, porque no había, en las casas que eran muy modestas, no había lugar para los niños, entonces se construyeron habitaciones para niños y las casas se hicieron más grandes.
A propósito de este primer cambio que se genera a través de la casa de los niños, y que tiene que ver un poco en la relación, a medida que va avanzando la educación, la necesidad de que esos niños que van creciendo accedan a la universidad, y hay un punto en tu libro que marcas como la revolución universitaria, uh-huh. ¿No? Y en tus anteriores palabras comentas un poco esta influencia que viene desde afuera del kibutz, de la sociedad en general, y genera, digamos, como un virus, podríamos uh-huh. decir así.
Sí.
Hay un corte a partir de esa etapa. ¿Crees que no estaba previsto, o que debería haber habido quizás también una universidad con los conceptos del kibutz?
El kibutz se hizo más abierto. En los primeros años el kibutz estaba muy cerrado en sí. Toda la vida era kibutziana. Aunque, claro, íbamos al teatro, al cine, a todo, pero en las cosas sociales todo se vivía en el kibutz. Había la cultura del kibutz, que era distinta de la de afuera. Por ejemplo, las festividades judías se hacían diferentes, no eran religiosas, y eran seculares y tenían ese color kibbutziano, eran distintas. Por ejemplo, la festividad más importante de los judíos, creo yo, es Pesaj, Pascua, y teníamos un libro que los judíos tienen un libro de Pascua que se llama La Leyenda, la Agadá, y nosotros teníamos una leyenda que era kibbutziana, que tenía otros textos, algunos textos de la que eran de la tradición y otros textos. Y se fue abriendo, porque la gente que iba a estudiar después tenía profesiones y muchas veces iban a trabajar afuera. Después hubo más y más gente que empezó a trabajar afuera. Y después, con la crisis económica que de los años 80 y pico y después 90, el kibutz se vio en una situación muy difícil y la gente tenía miedo de que no hay futuro en el kibutz. Mucha gente se fueron a la ciudad y otra gente se quedó, pero hubo como un cambio de perspectiva de querer tener dinero propio, de tener cosas propias, de toda la influencia de afuera, de la sociedad de afuera, se reflejó en el kibutz. Y hubo mucha gente que decidió que tiene que cambiar el kibutz. En un principio, los que llevaron esto adelante fueron gente que eran los managers, que eran gente que podían ganar mucho dinero si no estuvieran en el kibutz, o si estuvieran en el kibutz y les pagaran como a un director de fábrica, vamos a decir. Y después la gente se plegó, hubo mucha gente que pensó que iban a estar mejor, que el dinero iba a entrarles a la gente, a ellos como propiedad, y iban a estar mejor.
Como síntesis, podríamos llegar al hecho de que ideológicamente no tuvo la fuerza suficiente el programa del kibutz para continuar adelante. Y otra alternativa sería que, bueno, que todo Israel no ha sido un kibutz y por eso el contagio de afuera ha sido lo que ha predominado.
Sí, había gente de economistas que decían que la economía colectiva es menos eficaz que la economía no colectiva, es decir, que cada uno se tenga su propio dinero y el kibutz se va a beneficiar de eso. Y no va a haber el peligro de una crisis económica como la que hubo. Y en realidad, a pesar de que el kibutz salió de la crisis económica, esa gente logró cambiar las cosas. La ideología, yo creo que es un proceso mundial. Es decir, lo que empezó como una ideología que estaba en toda la izquierda, vamos a decir, toda la izquierda mundial inclusive, se debilitó, porque se descubrió lo que pasaba en Rusia, es decir, en la Unión Soviética. Y también se puede decir que el capitalismo venció en el sentido económico, y eso claro que influenció al kibutz, porque también había el kibutz tenía muchos enemigos afuera, que la gente decía que el gobierno los protegía, que recibían mucho dinero y toda clase de cosas, la gente de afuera, es decir, no entendían cómo se puede vivir así, claro. Y entonces el kibutz terminó siendo como un enemigo público en cierto modo. Y la gente, lo que al principio era muy, 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 muy querido por todos, y todos estaban el kibutz como una gran cosa que se hizo en Israel, y también recibíamos muchos voluntarios de todo el mundo y toda una admiración tremenda. Al final, cuando hubo la crisis económica y todo lo que sucedió después, se convirtió como en un lugar bastante que la gente despreciaba o algo así. Y todo eso influenció mucho a la gente que estaba adentro.
Así como solemos decir que la vida es un círculo, volvemos al comienzo, que hablábamos de una alternativa, de una opción en la manera de encarar la vida, por encima de los bienes materiales. ¿Crees, Lidia, que todavía la opción del kibutz es una vía posible?
Yo creo que sí, sin volver atrás. No hay forma de poder volver atrás. Pero yo creo que también hoy en día el kibutz es una vida diferente que la vida de la ciudad. Y eso lo demuestra la gente que viene, que hay mucha gente que quiere vivir en el kibutz. Inclusive que tengan independencia económica, pero que vivan la vida de comunidad, de tener las festividades juntos, los niños juntos, después de la escuela, que también es una escuela en un kibutz, tienen sus actividades juntos. Y también la gente que viene al kibutz busca eso, busca una vida más común, una vida más de comunidad, de poder decidir cómo va a ser la festividad, cómo va a ser el encuentro de la gente con otra gente, que puedan encontrarse unos con los otros. Que eso en la ciudad es mucho, mucho, mucho menos. Es decir, toda la gente que viene hoy en día al kibutz y que no viven una vida austera, pero tampoco los miembros del kibutz viven una vida austera, pero viven una vida muy de comunidad. Y hay mucha preocupación de unos con los otros. Si una persona está enferma y está en el hospital, muchísima gente los va a visitar. No tienen por qué ser amigos, pero los van a visitar, porque es un miembro del kibutz. Y cuando las madres dan a luz, por unos 3 meses, les preparan comida. Las otras, hay un grupo de mujeres que les preparan la comida, les llevan la comida a la casa para que puedan estar con el bebé. Es decir, hay una tendencia de esa gente que vuelve al kibutz, que es mucha, de querer vivir esa vida de comunidad, sí el la colectividad, sin la comuna económica, eso sí, eso se perdió. No creo que se pueda volver a eso, porque ya eso ya se acabó.
Muchísimas gracias, Lidia. Si deseas agregar algo más. Lo que sí yo quiero recomendar a nuestros oyentes, que pueden encontrarlo en Amazon, su libro en español, La mujer que crió un unicornio en su cocina. Y muchas gracias por tu atención. I'm